Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Pues bienvenidos, estamos nuevamente aquí en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Cada semana, todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, estamos con temas de interés para toda la comunidad universitaria y para toda la comunidad en general que nos puede escuchar a través de ITM Radio, para compartir todos aquellos conocimientos que procura en nuestra institución, en todas las áreas. Por eso dice el eslogan: para ver con otros ojos las artes, la ciencia y la cultura. Y estamos en esta tarde con un grupo de estudiantes y de profesores también, porque de nuestra institución y que están vinculados al Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de alguna manera. Y estamos hablando del programa de semilleros de formación de públicos, una de esas actividades que desarrolla el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Tenemos 5 estudiantes. ¿Quién me quiere decir qué son los semilleros de formación de públicos?
Bueno,
Ana María Castañeda.
Sí, sí. Los semilleros de formación de públicos son una opción de aprendizaje de algo diferente a lo que se dicta en las clases normales de la institución. Ajá.
Es decir, una actividad extracurricular que ofrece el ITM para todos los estudiantes en diferentes áreas, para formación de públicos en diferentes actividades, en música, en
cultura,
en cultura, cinematografía,
en gestión ambiental,
que son las cosas que en las que ustedes están también. Pues bueno, ellos son José Daurer, ¿sí?
Sí.
José Daurer, este hombre es de Ayapel, ahora me dijo, ese apellido es de por allá, no es que se vino a hacer aquí, hombre. Adriana Lucía Osorio. Adriana, muchas gracias por acompañarnos.
Con mucho gusto.
Ana María.
Buenas tardes.
Ana María Castañeda. Ana María es de Apreciación Cinematográfica. Adriana Lucía es del Semillero de Culturas del Mundo. José Daurer es de Gestión Ambiental. También nos acompaña Brandon.
Buenas tardes.
Brandon, que es de Apreciación de Cine y también está en los semilleros de cuestiones ambientales. Y Dixon.
Sí, señor.
Muchas gracias también.
Gracias.
Doña Caterine, profesora, muchas gracias por acompañarnos también. Don Wilfer, muchas gracias. Pues estamos aquí en ITM Radio con una cantidad de personas y vamos a hablar con ellos. Y cada semana tenemos un invitado musical. ¿Para qué? Para que esta hora se nos haga muy agradable, muy amena. Y en esta oportunidad vamos a tener a Romeo Santos, un músico muy nuevo que está de moda. Vamos a escuchar algo de Romeo Santos y ya regresamos con nuestros invitados para hablar de los semilleros de formación de públicos. Caterine, vamos a bailar.
Yo, las chicas son bonitas, pero como que el ambiente está como aburrido. Like, there's no life. They certainly act like they still don't stay. You wanna be out?
Hola. Me llaman Romeo. Es un placer conocerla. Qué bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no hagas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. ¿Te parece prudente esta propuesta indecente? A ver, permíteme apreciar tu desnudez.
Sí, quiero.
Relájate, que este martini calmará tu timidez.
Don't be shy.
Y una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco, casi te robo un besito, a verte no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. ¿Te parece prudente esta propuesta indecente?
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Pues regresamos aquí desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM, cada semana con temas diferentes. Hoy estamos hablando, o vamos a hablar, de los semilleros de formación de públicos. Estamos con el profesional también, Juan Carlos Franco. Juan Carlos, cuéntenos, ¿cuáles son esos semilleros? ¿Por qué se crean los semilleros en el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural? ¿Cuál es el objetivo?
Buenas tardes, Jota. Muchas gracias por la invitación al programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Los semilleros que tenemos hoy presentes en el programa son Semillero de Cultura y Cuerpo, dirigido por la docente Caterine Giraldo, el Semillero de Apreciación Cinematográfica, dirigido por el docente Wilber Arias, y los Semilleros de Culturas del Mundo y Gestión Ambiental, dirigidos por quien el humilde servidor que les habla. Bueno. La finalidad de los semilleros es bastante interesante para la institución como tal, porque no somos unos semilleros que nos dedicamos netamente a la investigación, sino a la formación de públicos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros, desde esas cuatro líneas y dimensiones y temáticas que manejamos, formamos a los estudiantes en un tiempo complementario al horario de clases, en apropiarse socialmente del conocimiento de la ciudad, de los contenidos, del país, de sí mismos. Entonces es algo bastante interesante porque va mucho más allá que la academia, porque tiendes a complementar y terminar de integrar las dimensiones del ser humano.
Sí, Juan Carlos, estos están, digo yo, están invitados todas las áreas de conocimiento de la institución a estos semilleros.
Sí, claro, tenemos estudiantes de las diferentes carreras que hay en la institución, e incluso tenemos la apertura para las personas de la parte administrativa o de los servicios generales, etcétera, etcétera, que quieran vincularse a participar de los semilleros.
¿Y en qué tiempos y espacios cumplen estas actividades?
Los semilleros se dictan de lunes a viernes en las tres sedes, tanto en Floresta como Fraternidad y Robledo, en diferentes horarios muy asequibles para todo tipo de público.
Sí. Y hay mucha gente inquieta, matriculada. Tienen que matricularse, me imagino, para expresar una inscripción,
sí,
un proceso.
Al inicio de los semestres se lanzan por diferentes medios de comunicación convocatorias para que ellos se inscriban, ya sea de una forma virtual o presencial en el bloque F, en la biblioteca, y desde ahí se inicia todo el proceso con ellos. Sin embargo, no cerramos la puerta. Las personas que luego de haber iniciado el semillero y quieran asistir en alguna charla puntual o en algún momento puntual del periodo académico pueden ingresar al semillero.
No tiene costo para los estudiantes, es una actividad extracurricular que presenta el ITM a través del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, ¿correcto?
Sí,
es
señor.
El Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural el que desarrolla esta tarea.
Sí, señor, de verdad que es un trabajo bastante futurista porque es no pensar solo en que a los chicos hay que formarlos desde la academia y desde la razón, sino también trabajar mucho en lo que nosotros denominamos CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad. O sea, apropiar a los estudiantes de cómo se desarrolla la ciencia, de en qué consiste, de cómo la sociedad influye en ellos y ellos influyen en ella, y las posibilidades que tienen a nivel social y a nivel tecnológico, que puedan discernir y ver de una forma distinta cómo la tecnología influye en ellos.
Claro. Juan Carlos, ¿cuáles son esos propósitos que tiene estos semilleros? ¿Se crean desde hace cuánto? ¿Hace cuánto están creados?
Los semilleros tienen, ya vamos a iniciar el quinto año, y se hacen paulatinamente de semestre a semestre.
Sí. Muy bien. Bueno, pues y la doctora Silvia Jiménez Gómez, que es la directora de nuestro Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, pues ha abanderado todas estas actividades. Que además sería bueno que nos mencionara cuáles son las otras actividades que cumple el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, que son muy puntuales, ¿no? A ver, una de ellas es este programa de radio para difundir lo que hace toda la institución. Esa es una de las actividades.
Desde el departamento, desde el área de extensión cultural, que es a la que pertenecen los cuatro semilleros, también tenemos otros programas como Cuántas y Tantas Historias.
¿Cuántas y Tantas Historias es qué?
Bueno, ya voy a comunicarle a Wilfer, que es el que coordina esa área.
Wilfer Arias es un profesor también, una persona vinculada, un profesional vinculado al Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de nuestra institución. ¿Cómo se cumple ese programa?
Bueno, en primer lugar, Jota, muchas gracias por invitarnos a este programa, y a los compañeros del semillero, de los diversos semilleros, gracias por aceptar nuestra invitación en esta ocasión para hablar sobre este importante programa que es Semillero de Formación de Públicos. Bueno, la biblioteca, digamos, es una biblioteca que no es convencional en términos de la figura clásica de una biblioteca como ir a prestar libros. La biblioteca cumple también una función cultural muy amplia. Una de ellas es el tema de semilleros, pero también tiene un programa de divulgación de cine todos los martes y viernes. Tiene también un ciclo de conferencias, que era lo que preguntabas de cuántas y tantas. Cuántas sí. Y Tantas Historias es un ciclo de conferencias que se realiza cada mes en la biblioteca del Campus Fraternidad. Ahí se invita, digamos, a un investigador o a un artista, y se conversa sobre la historia de ese artista, ¿cierto? se hace en fraternidad. También en Robledo hay un programa que se llama Biblioteca Abierta, que leer y por qué, que es que se invitan a escritores también y artistas a hablar sobre el tema de la lectura. Entonces la biblioteca en general, desde el espacio de extensión cultural, promueve la cultura como un elemento fundamental en la formación en el ITM, ¿cierto?
Hay otro programa que se llama Biblioteca Abierta.
Biblioteca Abierta, Cuántas y Tantas, Medios Días Biblioteca, que es de cine, y Café Literario también, que es un programa de divulgación de literatura también, y lectura activa también, que es un programa de lectura en voz alta que se realiza cada mes. Y un elemento fundamental es el programa que tiene el Departamento de Biblioteca, y es buscar ante todo que la ciudad se apropie del Centro Cultural de Fraternidad. Por eso cada mes desarrolla un gran evento masivo, invita a la red de escuelas de música, ¿cierto? Invita, hemos traído artes circenses, y para el próximo jueves tenemos un evento, digamos, de un gran impacto. Tenemos un evento de la Águila Descalza, un stand-up comedy, venga que no es para esto, se va a hacer a las 4 de la tarde, ¿cierto? En este mismo momento estaremos allí viéndolo, ¿vale?
Muy bien. Y hay que decir también que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural pues tiene el encargo de cumplir, de ser la coordinación del fondo editorial que publica anualmente pues los textos producidos por profesores, por estudiantes, por investigadores, por personas que invita a la institución, y que es un gran fondo editorial. Pero vamos a concentrarnos entonces en lo que hacen los semilleros con estos 5 estudiantes. Bueno, en apreciación cinematográfica, ¿quiénes están aquí en apreciación cinematográfica? Dixon.
Sí, señor.
Bueno, cuente cómo ha sido su experiencia, hace cuánto está en apreciación y cómo ha sido ese aprendizaje.
Bueno, en apreciación estoy en el primer semestre, pues este semestre apenas ingresé, apenas me enteré pues que había un semillero enfocado pues como a la parte del cine. Ha sido una experiencia pues totalmente diferente a lo que esperaba, ¿cierto? Porque uno no tiene pues como la noción muy clara de lo que es la apreciación del cine como tal. Pero ha sido pues en sí una experiencia muy enriquecedora, ya que uno de mis pasatiempos favoritos es ver cine, y acá podemos adquirir un conocimiento para ver el cine desde otros ángulos, desde otras miradas.
Pero su profesión es ¿cuál? ¿Usted está estudiando qué?
Yo estudio ingeniería biomédica.
¿Y eso no tiene que ver nada con el cine?
No.
Pero es muy rico uno hacer otras actividades extracurriculares mientras uno estudia universidad, porque eso, bueno, porque para eso es la universidad, para vivir la universalidad del conocimiento y ensayar y conocer muchas cosas.
Sí, claro, y adquirir también pues otros conocimientos, claro, que no son de el área que uno va a profundizar, porque en realidad la carrera es una profundización en un tema, ¿cierto? Sino también mientras se pasa por la universidad, adquirir otros conocimientos, obtener otras miradas pues de la sociedad, de la educación, así por diferentes medios, en este caso del cine.
¿Y qué hacen en esa área de apreciación cinematográfica?
Hasta donde tengo entendido, este semestre hicimos muchas cosas muy interesantes. Aprendimos a ver los cortos, qué son los cortos, escribimos
diferenciar, perdón, un cortometraje, un largometraje,
exactamente, las partes pues los tipos de cine que hay, sí, ¿cierto? Como a diferenciar el cine que consume,
cine comercial,
sí, pues es comercial, por decir, pues el crispetero que llaman. Nosotros básicamente pues no, este semestre nos enfocamos en los cortos, sí. De hecho escribimos un corto, cada uno del semillero tuvimos pues la oportunidad de hacer un corto, y también llevamos a cabo un corto que lo presentamos pues el día de ayer, que a propósito estamos acá con la directora, que fue la historia que más nos gustó a todos los compañeros del semillero, sí, ¿cierto? También pues observé, pues, y apreciamos cine, algunas películas de directores colombianos, europeos.
¿De qué, por ejemplo, de qué directores europeos han visto?
Vimos de... Ay, se me escapa el nombre.
¿De François Truffaut han visto?
De Luis Buñuel.
De Luis Buñuel.
Vimos Bella de Día. Claro. También vimos de cine colombiano La Estrategia del Caracol. Me parece para muchas jóvenes no la han podido ver. También vimos una película comercial de Johnny Depp que se llama Miedo y Asco en Las Vegas, pues como viendo también diferentes facetas de la sociedad.
Qué bien.
Sí.
Estamos también con Ana María Castañeda. Ana María también está en apreciación cinematográfica. Bueno, cuéntenos su experiencia, hace cuánto está, qué ha percibido de ese aprendizaje de la apreciación cinematográfica.
Bueno, he estado solamente este semestre en el semillero. Hemos aprendido muchísimo, nos ha gustado demasiado este semillero. Con respecto pues al aprendizaje que tuvimos, los cortos, hemos también visto la influencia que tiene el cine en las sociedades, en todos pues nosotros, en las características, o sea, aprendimos a diferenciar y a no ver las películas como simplemente las vemos antes, que era simplemente por entretención, ya las vemos más profundamente, las analizamos.
Me imagino que aprenden a ver los planos y qué iluminación tiene, y la sonorización y los ambientes especiales en los que se hace, o los momentos históricos. Ya uno, a veces uno ni disfruta las películas por estar viendo cómo se hizo la película, ¿no?
Exacto, pero esa es la parte también del análisis, claro. Y es muy bueno porque uno a veces solo ve, pues sí, solo ve, ay, que los actores, que no sé qué, pero uno no se da cuenta de todo lo que hay detrás de hacer una película o de un corto, que fue lo que en sí nos especializamos a lo último.
Bueno, Ana, ¿y usted qué estudia realmente?
Yo estoy estudiando ingeniería biomédica.
Nada que ver pues con el cine,
pues,
¿no?
No, pero es muy interesante. Interesante, sí.
¿Será que ustedes dos se equivocaron y cuando terminaron bachillerato y dijeron, ¿qué hago? ¿Me voy a poner a ver el cine o hago ingeniería biomédica o hago tal cosa?
No, de hecho cuando terminamos la grabación del corto, pues fue muy emocionante y todos quedamos como, no, es que deberíamos pensarlo mejor. Pero no, nos gusta mucho, pues esas experiencias.
Pues bueno, también en la apreciación cinematográfica está Brandon.
Sí, señor.
Bueno, cuente pues su experiencia, Brandon.
Pues la verdad, contrario a lo que hace mi compañero Edson, yo entro sin mucha experiencia, sin tener la visión que ahora tengo por, gracias al semillero. En él aprendimos demasiado, o sea, ver una producción desde adentro es algo súper chévere, estar y compartir con los diferentes compañeros es súper.
¿Y usted estudiar qué realmente en
ingeniería mecatrónica?
No, pero muy rico, me parece apasionante eso. Bueno, ¿y cuántos están en apreciación cinematográfica?
Contamos como con 12 compañeros.
Y se volvieron amigos y se la gozan. Claro. Y bueno, y tienen otro círculo de amigos, además de los amigos de la profesión, tienen amigos en torno al cine. Hasta novia van a conseguir ahí, yo creo.
Esa es otra ventaja de estar en estos diferentes semilleros que puedes conocer.
De ahí van a salir muchas películas personales, ya veo, muchos cortos.
Uy,
no, esperemos corto, que no salgan cortos.
No. Ana María quiere es un largometraje.
Exacto. Claro,
quiere encontrarse a alguien con un largometraje. Bueno, vamos.
Ay, no.
Bueno, de Ayapel, José Dauner. Este es otro de los semilleros, el semillero de gestión ambiental. Cuente pues, José Dauner, además, ¿usted qué se vino a hacer de Ayapel acá, hombre?
No, a estudiar, pues con el propósito.
¿Usted estudió secundaria dónde? Allá.
Allá, toda mi infancia, toda mi vida allá, ya hace 4 años estoy acá. Primero hice una técnica de gestión empresarial, luego decidí, por mi mamá que me ayudó, para presentarme acá al ITM, me presenté y gracias a Dios aquí estoy.
Ah, vea que las mamás sí sirven para alguna cosa, ¿no?
Claro.
No, para mucho.
Claro. Sirven para alguna cosa.
Para
bueno,
mucho.
¿Y entonces estudias qué?
Construcción en acabados arquitectónicos.
Ah, muy bien. ¿Y?
Es mi primer semestre.
Sí.
Como me dijeron, debutando apenas, a ver qué tal me va.
¿Y cómo está? ¿Está contento en la institución?
Sí, gracias a Dios, un ambiente muy agradable. Sí. Se aprende mucho de estos compañeros, de los profesores, sí. Todo excelente.
Se aprende y se lo gozan también al ratito.
Ah, no, eso sí, que se me moleste.
Bueno, ¿y por qué el tema entonces de lo ambiental, Dauder?
Bueno, primero que todo, yo decidí inscribirme en este semillero porque me llama la atención lo que tiene que ver con el cuidado sobre el medio ambiente, ya que mucha gente descuida este ecosistema tan lindo que tenemos, que no lo sabemos aprovechar, y de paso estamos acabando con él de varias formas, con la tala de árboles, con la contaminación de ríos, aguas.
Pues ya te veo complementando tu carrera de construcción con lo ambiental para hacer una construcción más sostenible. Y ese es el gran papel que cumple una universidad. Como dije ahora, pues la universidad es la universalidad del conocimiento. Y aquí todos estudian, todos estudiamos, todos. Además, a uno le debieran preguntar a cualquier edad de su vida, ¿cuál es su profesión? Y uno, así de viejito como usted, yo ya casi para cumplir 60, uno le debiera decir, ¿cuál es su profesión? Estudiante. Porque uno siempre tiene que aprender cosas para la vida, para poner en práctica. Esas carreras que ustedes han escogido, seguramente tienen alguna influencia, ya sea porque o el papá tuvo que ver algo con esa profesión, o un tío o alguien los impactó, o el impacto que tiene Dauder de la preocupación por el medio ambiente, que es algo tan necesario y tan vital en el día de hoy.
No, sí, pues como le comentaba, es muy necesario, ya que de eso dependemos todos, del ecosistema, del medio ambiente, y no, y de paso invitar a los oyentes y a todos los que nos encontramos acá a cuidar de eso tan lindo que tenemos, porque ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos si acabamos con todo?
Claro, esa es una cosa que en todas las profesiones, todos los seres humanos tenemos que tener conciencia de que no podemos seguir acabando el planeta de la manera como lo venimos acabando, de esa manera tan loca. Ese consumo de plástico tan horrible, sí. Tan impresionante, de materiales artificiosos, y bueno, y los recursos naturales también sacándolos del subsuelo. Y nuestra otra invitada que nos falta, que no ha hablado casi nada hoy, que es Adriana Lucía Osorio. Adriana, ¿cuál es tu semillero?
Mi semillero es el de Culturas del Mundo.
¿Qué es eso?
Pues es un semillero en el que estamos acercándonos a las diferentes culturas que hay en el mundo para poder conocer un poco de cada uno. Realmente nosotros nos centramos mucho en Colombia o así, y queremos salir a mirar más espacios, cómo se viven en otras partes y por ejemplo cómo es su gastronomía, etcétera.
Sí, qué bien. Entre las culturas del mundo, me imagino que ven la cultura gastronómica, las culturas musicales, las culturas religiosas, las culturas de costumbres de la gente. Bueno, muy apasionante.
Sí.
Un tema bastante enriquecedor. Pues bueno, este es el tema que tenemos hoy con estos muchachos, hablar de los semilleros de formación de públicos que tiene el ITM a través del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Vamos a hacer una pausa musical con nuestro invitado Romeo Santos y ya regresamos con nuestro tema del día, los semilleros en la formación de públicos en el ITM.
Welcome to the origin, Santos.
How's it going, brother?
What amazing things.
Have you assembled a team?
Gang is all here.
Get me up to speed.
MA has been in the island for the last 2 weeks. An informant is telling me a huge transaction is about to go down between MA and Fernandez from Bolivia. MA has been frequently seen in a club lately. Word on the street is if anyone sees that waitress there.
Le ofrecí un amor a los Romeo y Julieta.
todos los 4 a 5 de la tarde. Escucha desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Pues con nuevos ojos estamos mirando en el día de hoy lo que hace el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural con estos semilleros, y uno de los semilleros que nos falta, de los cuales nos falta hablar, es el semillero de Cultura y Cuerpo. Recordemos que son el semillero de Apreciación Cinematográfica, el semillero de Gestión Ambiental, el semillero de Cultura del Mundo y el semillero de Cultura y Cuerpo. Y Ana María, que está en todo porque no se puede perder la movida de Ucate. Entonces, Ana María Castañeda, cuente pues cómo es su experiencia, qué es el semillero de Cultura y Cuerpo. Venga, ¿a usted cómo es que le dicen?
Ay, no. Yo no sé. No. Yo no sé cómo me dirán. No estoy enterada.
Ahora, antes de que termine el programa, tenemos que saber. Cuente pues, Ana María, su experiencia en el semillero de Cultura y Cuerpo.
Bueno, el semillero de Cultura y Cuerpo es un semillero donde pudimos ver cómo las culturas del mundo y a través del tiempo nos han influenciado en nuestra visión del cuerpo. Entonces, pudimos ver que la sociedad se ha transformado por factores como la religión, ¿cómo se diría eso? El cambio, pues, el desarrollo de las sociedades. Entonces ya no vemos la misma belleza o lo mismo como se veía antes el cuerpo, sino que ya ha cambiado mucho y tenemos más cosas, más, ¿cómo se dice eso? Pues otros puntos de vista.
Influencias.
Pero todo en la historia de la humanidad, todas las generaciones, todas las culturas han tenido un respeto, una apreciación por el cuerpo. La gente, alguna gente se aterra hoy, por ejemplo, porque hoy se ponen piercings o se tatúan. Los indígenas, ¿cuántos están poniendo cosas en la nariz, en la oreja, en la boca y en muchas partes del cuerpo? Entonces hay que entender eso.
Sí, es que eso también hace parte de los tabúes que se han creado a través, pues, de las generaciones.
Sí.
Entonces ya antes no habían los mismos tabúes o ahora se han generado más o ya son
otros
más generalizados, sí.
Y otros
tabúes. Por decirlo, sí. Lo de los tatuajes. Sí. Ahora es muy común ver gente tatuada y es algo normal. Para personas de otro tiempo tal vez era como eso no, o tenían un significado más posicionado. O sea, antes, ahora la gente se tatúa porque es una moda o porque ay, me quiero tatuar, pero antes era un significado. Por decir, los indígenas que se tatúan o que se tatuaban lo tenían como un símbolo, pues, de su dios, o símbolos, pues, representativos de lo que era su creencia. Ahora simplemente es por,
o se pintaban de alguna manera para la guerra, o se pintaban para el amor, o se pintaban para las fiestas.
Exacto.
Comunes.
O los piercing. Sí. O
por ejemplo, cirugía. ¿Usted tiene cuántos tatuajes?
No, yo no tengo tatuajes.
¿Y piercings?
Tengo uno.
No, no nos diga dónde.
No, en la oreja, en la oreja. Porque nadie piense mal. No falta. En la oreja, sí.
¿Y le ha parecido enriquecedora esa experiencia de este semillero?
Sí, bastante, claro. Es que además de eso, aprendimos a conocer nuestro propio cuerpo, pues, como a verlo no solo como, pues, como un cuerpo, sino como que es nuestro. No sé cómo explicarlo, pero es diferente. O sea, aprendimos mucho.
Qué bueno. Muy bien. Pues qué buena experiencia han tenido ustedes. Hay una cosa, una actividad que cumplen también estos semilleros, y es lo de los recorridos urbanos. ¿Quién me quiere hablar de los recorridos urbanos?
Bueno, yo le hablo.
Diga.
José.
Daurer.
Sí.
Daurer es el de Ayapel. Este viene recorriendo desde Ayapel hasta por acá.
El mismo. A ver, nuestro recorrido fue al barrio Moravia.
Pero los recorridos los tienen todos los semilleros.
Sí. Pero recorridos diferentes.
Es una de las actividades que tienen los semilleros, tener unos recorridos urbanos.
Correcto.
Para comparar, digamos, con con lo que hace ese semillero, cómo se confronta con la realidad.
Así es.
Cuente.
Ok. Yo nunca había escuchado sobre este barrio Moravia, pero según en el recorrido, como el señor como nos comentó, este era el antiguo basurero de Medellín. Entonces, en ese basurero, a pesar de todo, había una pequeña población habitándolo. Entonces llegó un momento en que el alcalde, no sé, como que había algún proyecto para sacar a esas personas de ahí, pero la población se unió y no dejaron que lo sacaran. Entonces, con el pasar del tiempo, ya que se volvieron como una sociedad tan fuerte que no se dejaron salir, la misma ciudad fue implementando como proyectos para esa pequeña comunidad que no estaba como que registrada a nivel nacional de que existía, de que Moravia era un barrio. Entonces la comunidad fue creciendo, la misma alcaldía de Medellín fue implementando proyectos para que esa sociedad fuera creciendo, se convirtiera en un barrio hasta hace poco, si no estoy mal. Y lo lindo es cómo esa comunidad se unió para que no lo sacaran, y cómo con el pasar del tiempo fueron creciendo como personas, y cómo fue creciendo la infraestructura de ese barrio, ya que hay edificios, casas construidas arriba de ese basurero, ya que eso no fue retirado, sino que se construyó arriba de eso. Entonces, la misma gente tiene un, ¿cómo le diría? Como un parque. Un parque muy bonito que
un
la
punto entrada, de encuentro.
Sí, más o menos así. Que cuando uno va entrando y subiendo, como es como una montañita, en la parte de abajo, ¿cómo le diría? Como en, mientras uno va caminando, va relatando cómo la comunidad fue sobresaliendo y se fue imponiendo como un grupo para que no lo sacaran. Dejaban mensajes tan lindos como que se esforzaron para que no lo sacaran. Sí. La motivación.
Pues es que hay que entender cómo se conformó el barrio Moravia, porque allí, en la montaña de basura, la gente se reunía porque era su lugar de conseguir el sustento, porque la gente iba a buscar, cuando eso no había, estamos hablando de 1980, que se cerró más o menos por esa época el basurero de Moravia. La gente antes no se hacía como hoy, que en los que hay rellenos sanitarios donde la basura se mezcla después con tierra o con cal y se va tapando y se van haciendo rellenos sanitarios. Antes no, antes lo que se usaba era que simplemente llegaban los carros de basura e iban montando basura y basura y basura y basura. Pero la gente que iba allá a rebuscarse entre la basura, a buscar cosas de metal, cosas de papel, de cartón, a buscar su sustento. Oh. Y se fueron, digamos, asentando en los alrededores, haciendo unos pequeños tuburios que después fueron creciendo. Y como dice Daurer, pues ya el municipio de Medellín, la administración de la ciudad, no tuvo más remedio, sino pues ya están tan establecidos allá que ya, hombre, hubo que ponerle electricidad, después hubo que ponerle alcantarillado y acueducto y teléfono y bueno, pues ya se quedaron allá.
Ahora que usted lo dice, recuerdo que la forma en que los habitantes de Moravia consiguen el sustento para su familia es reciclando los plásticos, las llantas, todo ese material que sirve para revender y que es reutilizable. De esa forma ellos consiguen el sustento para sus familias. Y pues es muy motivador ver cómo los habitantes de ese barrio consiguen su sustento colaborándole al medio ambiente.
¿Cómo no? Cumplen una doble función, de que a la vez que se, se sostienen económicamente, pues también están contribuyendo. Pues es una buena experiencia de un buen recorrido que hace este semillero de gestión ambiental. ¿Quién quiere hablar de otro de los otro de los recorridos que hacen con los otros semilleros? Por ejemplo, el de Culturas del Mundo o el de Apreciación Cinematográfica.
Bueno, en el de Apreciación Cinematográfica hicimos un recorrido por la calle Junín, donde el guía pues nos enseñó, porque realmente no lo sabíamos, dónde quedaban los cines anteriormente en Medellín, que la, en su gran mayoría, pues, la mayoría quedaban por ese sector, en dos cuadritas.
Estamos hablando de que antes no había centros comerciales, sino que antes la actividad comercial era en el centro de la ciudad, en Junín, en Maracaibo, en Sucre.
Exactamente, entonces él nos contaba como la historia de cada cine, donde pues en este momento no queda ni siquiera el cartel, o sea, queda la infraestructura, más no queda nada del cine. En algunos hay unas iglesias cristianas, en dos, tres creo, en otro hay un casino, en otro queda una sede y un banco, que
en,
es el,
en el Teatro Ópera, ese sí está funcionando como teatro, en el Parque Bolívar.
No.
En el Ópera, que ese lo maneja la, la administración de la ciudad.
Es el Lido.
Es el Lido.
Ah, el, perdón, y yo dije que
el Ópera. El Ópera es un centro comercial, pues.
Es el
Lido. Sí, el Lido, sí.
Sí, el Lido sí aún funciona. Desde ahí fue donde inició el recorrido. O sea, empezamos ahí desde el Lido, entonces nos dieron pues como una reseña del Lido, cuándo se fundó, qué tipo de cine daban, ¿cierto? Entonces ya iniciamos el recorrido por todo Junín. Entonces ya también llegamos a la sede de Bancolombia, que quedaba el Teatro La Avenida, que aún conserva pues como cierta estructura y ciertos aparatos de la época que servían para proyectar el cine. Incluso pues hay un cartel ahí. Muchas veces uno pasa por la ciudad, pasa por ese tipo de lugares, pero nunca se percata de qué es lo que había ahí antes, sino que uno mira es lo que hay en el momento.
Claro, hay cosas en la ciudad que tienen 5 años, pero hay cosas en la ciudad que tienen 20, 40, 50, 80 o 100 años, o 200 años. Por ejemplo, como al lado del Museo de Antioquia está la casa de Francisco Antonio Zea, que fue un prócer de la independencia, vivía allí, por eso el Museo de Antioquia no se llamaba Museo de Antioquia, sino que llamaba Museo de Zea, porque él donó una parte, en fin. Y en Prado también hay muchas casas antiguas.
Sí, también hicimos como un recorrido también bien diferenciando la estructura de los cines, ¿cierto? Con los otros locales que tenían al lado, ¿cierto? Porque curiosamente los cines tenían una arquitectura específica.
Sí.
O sea, y ahí ya
a veces francesa, a veces republicana.
Exacto.
Sí.
Y un tipo pues de piedra diferente con la que se construía, también pues las ventanas.
Y destruimos esa, no hubo gobernantes en la época que hicieran conservar esas estructuras como patrimonio cultural, y hoy en día hay algunas cosas conservadas, digamos como la estación del ferrocarril o algunas casas en el sector de Prado.
Sí, pero es muy poco pues en realidad, de hecho nosotros hacíamos pues como una especie de reflexión acerca del tema, puesto que en este momento solamente queda el Teatro Lido, que sirve pues para proyección de cine, de cine independiente, por decirlo así, pues no cine comercial, y el cine del Colombo Americano, ¿cierto? Nada más. Y que extrañamente aún se mantienen ciertos cines que proyectan cine X, ¿cierto? Hay como dos o tres cines X en la ciudad.
De pornografía.
De pornografía, que extrañamente pues para uno o para, sí, para nosotros en el recorrido nos pareció muy extraño. ¿Cómo se va a sostener un cine porno a comparación de un cine cultural, de contenido?
No, pues es que antes había, hace unos 25, 30 años había unos teatros que ponían seguido cine porno, por ejemplo, de 11 a 11, de 11 de la mañana a 11 de la noche, y dele seguido, 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 y ponían dos o tres, cuatro películas y les daban. Entre la gente se entraba, el que no tenía nada que hacer se entraba allá. Ah, bueno, a veces se entraban con la novia y se hacían en la banca de atrás.
Ah, bueno.
Bueno, pues qué buena experiencia. Adriana Lucía Osorio, del Semillero Cultural de Culturas del Mundo, ¿cuál es su experiencia, su apreciación? ¿Qué recuerda de estos recorridos?
Bueno, realmente el recorrido de nosotros fue por el poblado. Nos quedamos a encontrar al frente de la iglesia San José, sí, la cual es comúnmente equivocada con el nombre. Ese es el nombre original, pero por lo general le dicen la iglesia San Lorenzo, o se conoce otra iglesia como San José. Empezamos nuestro recorrido ahí, principalmente miramos fue como las estructuras, cómo fue cambiando a través de las épocas el poblado, que entonces unas calles tenían como aspecto de casas realizadas en los siglos en 1950, mientras que al frente habían casas con un parecido a 1960, y era por el tipo de material principalmente. También nos han comentado que la iglesia, pues el material de la iglesia del que está hecho, hay dos y son de las más grandes del mundo. Por ejemplo, una está en Alemania y la otra está acá en Colombia, que es San José. Bueno,
esa sí no me la sabía, contame, ¿cuál es la diferencia? ¿O cuál es, qué es lo que la hace especial?
Esa iglesia fue fabricada en 1616, realmente la nombraron en esa época, y el material no recuerdo en este momento cuál fue, mi compañera lo recuerda.
No, el
vea,
material...
Vea, aquí le está mostrando Wilfer.
La otra iglesia pues es la Metropolitana, que es la que se le confunde el nombre real con San José.
Sí.
Y bueno, entonces el material con el que fue construido,
ladrillo cocido.
Creo que
no
sí.
No es la que son hechas en adobe cocido.
Sí.
Porque habitualmente los adobes son huecos. Ustedes ven los abajo. Pero la de la Metropolitana y la de poblado son construidas en adobe macizo.
Ese.
Que no, y por ejemplo la Metropolitana es una de las más grandes del mundo también en ese sentido. Construye en adobe cocido, no en ladrillo, pero los ladrillos son huecos.
Uh-huh.
Bueno, siga pues.
Bueno, entonces nos enteramos de que esa era una de las iglesias más grandes que habían en el mundo con ese material fabricado.
Sí.
Pasamos por varias calles, seguíamos comparando, nos contaban cómo inició aproximadamente los poblados en el poblado, que eran 80 indígenas, que como hicieron esa iglesia, se fueron acercando y empezaron pues como a abastecerse económicamente, con la agricultura y todo eso. Pero se fueron también alejando como a la parte de Prado, si mal no recuerdo.
Sí, hacia el Parque Berrío.
Y al Parque Berrío, y era donde se estaban creando los otros poblados, donde realmente el poblado no fue creado para gente de dinero, clase alta, sino que se fue llenando de extranjeros, pero nunca fue pensada para eso. Mi compañera recuerda algo adicional.
Pues sí, o sea, principalmente el poblado fue de indígenas, fue de las familias menos, que no tenían mucho dinero.
Sí.
Y luego se fue llenando de fincas, de familias adineradas. Entonces, las personas que empezaron a ganar dinero, pues que no, normalmente lo empezaron a ganar por negocios mal habidos, se empezaron a ir hacia el poblado. Y así se fue como llenando de fincas, de fincas, de fincas, y se fue desarrollando lo que ahora pues es el poblado.
Claro, sí, hubo varios sectores de fincas, que por ejemplo la gente en Belén, para ir del poblado a Belén era como ir, no, pues como ir de aquí a Río Negro, era una cosa lejísima, porque tenían que ir a caballo o a pie, se demoraban mucho. Entonces eran como dos poblados distintos. La gente decía, voy a Belén, es como si dijera, voy a ir a otro municipio. Había fincas en el sector de la Loma de los Bernal, había fincas en el sector de Robledo, ¿cómo se llama? Pues por acá. ¿Cómo se llama allí abajo?
Pilarica.
La Pilarica. Pilarica. Y en el sector del poblado. Bueno, ¿y qué hacen en los recorridos, pregunto yo, de culturas del mundo? O no, de cultura y cuerpo. ¿Hacen recorridos también? Bueno, bien cuidada, profesora. Ella es Caterina Giraldo, una profesora muy aventajada de acá, y nos honra con su presencia. Caterina, cuéntenos.
Buenas tardes, Jota. Bueno, el recorrido de cultura y cuerpo fue en el Parque de los Pies Descalzos. Este fue un recorrido, a diferencia de los otros, mucho más vivencial. Entonces empezábamos por entender primero por qué se construyó el edificio inteligente, o el DPM, ¿cierto? Y el Parque de los Pies Descalzos, que la gente fue realmente la que lo bautizó con este nombre. También en medio del recorrido es tratar de conocer las tres culturas o las cuatro culturas que comprenden este parque, que muchos vamos al parque pero lo vivimos como de una manera más turística, ¿cierto? Pero no entendemos el porqué de este parque o qué intenciones tuvieron los arquitectos para hacer este parque. Este parque está comprendido con cuatro culturas: la china, la japonesa y la hindú. Y finalizando en el Pozo de los Sentidos, se finaliza con la cultura griega. Entonces, el recorrido fue más a pies descalzos, como se llama el parque, recorrerlo. Nos explicaban cada uno de los parques que lo comprende. También fue una manera como de relajarnos, de sentir, ¿cierto? De canalizar las energías por medio de las piedras, de la arena, viviendo cada una de estas culturas. Entonces fue un recorrido mucho, mucho más vivencial que el resto de los recorridos.
Sí, qué bueno. Caterine, pues, ¿y hasta dónde tiende el trabajo de estos semillores de formación de públicos del ITM?
Bueno, pues la idea es seguir pues formando, ¿cierto?, a los estudiantes que utilicen su tiempo libre en estos espacios, que se apropien de la biblioteca, de los espacios que tiene la biblioteca. También, nos lo dijeron antes, no recuerdo, que estos semilleros también van dirigidos a las personas que hacen parte del fondo EPM o de presupuesto participativo. Allí estas personas pueden condonar sus horas por medio de estos semilleros. También es una forma como incentivar a estas personas para que asistan y puedan disfrutar de estos cuatro semilleros.
Qué bueno, Caterina. Pues qué tema tan rico, tan apasionante el que hemos tenido en la tarde de hoy, en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, una forma de mirar con otros ojos lo que hace nuestra institución, el ITM, y hoy lo que hace el Departamento de Biblioteca y Extensión con estos semilleros, este trabajo de semilleros de formación de públicos, de la apreciación cinematográfica, de la gestión ambiental, de las culturas del mundo y de la cultura y el cuerpo. Pues muchachos, ha sido muy grato estar con ustedes en la tarde de hoy. Están invitados para otra vez a que volvamos a contar otras experiencias que hayan vivido. De modo que despídense y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde.
Bueno,
José Dauner.
Sí. Agradecerle al profesor Franco que me invitó, a usted y a todos los presentes, muchas gracias. Y espero volver a estar acá otra vez de nuevo con ustedes.
Muy bien, don Dixon.
Bueno, muchas gracias pues principalmente a ustedes por invitarnos a dar a conocer qué es lo que hacemos en los semilleros. También hacer la invitación a los otros compañeros que se apropien de esos espacios que son muy buenos, aparte que también tienen pues un incentivo a aquellos que tienen el fondo EPM y presupuestos, como dijo la profesora, y es adquirir un conocimiento totalmente diferente a la carrera que se estudia.
Don Brandon.
Bueno, primero que todo, muchas gracias a ustedes por invitarnos y
una invitación a todos los compañeros que saben que ya esta herramienta está al alcance de ellos.
Muy bien, Adriana Lucía.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos y a los oyentes también, que son los que realmente están escuchándonos en este momento. Y sí, que se apropien de este conocimiento, que no todos los, pues no todas las personas tienen capacidad de conseguirlo, y nosotros lo tenemos gratuito. Y sería muy muy maravilloso y gratificante ver que las personas de la misma universidad sean capaces de salir adelante y utilizar todo el conocimiento que nos brindan.
Gracias, Adriana. Y no nos vamos a ir sin que nos cuente Ana María cómo es que le dicen.
¿Pero por qué? No, es que, ay, yo no sé. Es que eso es una historia muy rara.
Diga que esto no, nadie lo va a oír. Diga.
No, no, es que, a ver, yo estaba con un amigo, entonces una amiga se llama Rosa. Sí. Y Rosa rima con golosa.
Sí.
Entonces yo no sé, yo llegué en ese empezaron a decir a mí la golosita, y yo, pero ¿por qué a mí? Si yo no me llamo Rosa. Y ya.
Oiga, ahora ya entiendo. Le queda muy bien. Muchachos, muchas gracias. Caterine, muchas gracias. Caterine Giraldo, muchas gracias por acompañarnos. Profesor Wilfer Arias, muchas gracias por acompañarnos. Y Juan Carlos Franco también. A don David Ricardo Cardona, que es el que manda aquí en la consola para que todo este sonido salga de la mejor manera, con sonido y que un video. Bueno, muchas gracias, los esperamos el próximo jueves 4 de la tarde aquí en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Continúen ustedes en ITM Radio con nuestra programación habitual.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.